Seguimos avanzando en Informativo Uruguay. Hoy comienza la Semana Mundial de la Lactancia Materna, o sea, desde hoy hasta el 7 de agosto. La promoción del apoyo familiar y comunitario a la lactancia, la no discriminación a las madres lactantes, son los objetivos desde siempre de parte de las autoridades de la salud. Esta vez el lema será Impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Se llevará a cabo una campaña de información actualizada sobre los beneficios de la lactancia, tanto para los bebés como para las familias. Y como forma de visibilizar la importancia de proteger este tipo de prácticas, la puerta de la Ciudadela, el cartel de Montevideo ubicado en la Rambla, serán vestidos de amarillo, el color precisamente que representa la lactancia materna. Ya estamos en contacto con la doctora Analí Mogni, pediatra, secretaria del Comité de Lactancia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. ¿Cómo estás, doctora? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por recibirnos. Bueno, se estima además que con la pandemia, primero, ¿cómo afectó la pandemia el tema de la lactancia? Porque venimos una pospandemia, primera día de la lactancia pospandemia, ¿cómo estamos situados?
Bueno, sí, la pandemia afectó la lactancia a nivel mundial y por supuesto también a nivel local, ¿verdad? Depende de cada país cómo estuviera estructurado su apoyo a la lactancia materna. Fue como incidió en algunos países, fue gravísimo. En Uruguay teníamos una buena estructura de apoyo a la lactancia materna y de cualquier manera también sufrimos las consecuencias de la pandemia, que en muchos casos se generó, sobre todo el inicio de la pandemia, cuando no conocíamos mucho cómo funcionaba este virus, ¿verdad?, cómo se transmitía, cuáles eran los efectos en los recién nacidos y en los bebés. Hubieron situaciones en donde se separaron mamás y bebés cuando recién nacieron. Claro, y después, claro. Entonces, tuvimos sus efectos. Después fuimos aprendiendo y desde la academia y a nivel mundial se fue educando justamente sobre que siempre había que proteger primero la lactancia materna. Y de hecho es así en situaciones de crisis mundial y de epidemias en general. Lo primero que hay que hacer es proteger la lactancia, porque justamente es uno de los elementos que van a proteger a los niños sobre las infecciones nuevas.
Por supuesto, porque tiene beneficios a corto plazo y también a largo plazo la lactancia materna, ¿no? Obviamente. Las tasas de lactancia en nuestro país, ¿cómo son, doctora?
La última encuesta nacional de lactancia, que fue en el 2018, se mostró una baja en la lactancia materna, ¿verdad? A los seis, sobre todo en el primer trimestre, y es donde a nosotros los pediatras nos preocupa más, porque bueno, nosotros tenemos una tasa aproximada de 60% de lactancia exclusiva a los 6 meses de vida, y bajó a un, no me acuerdo ahora, 50 y pico, ¿no?
Sí.
Y donde se dio la mayor baja de lactancia fue en el primer trimestre, o sea, los primeros 3 meses de los bebés. Donde justamente son más vulnerables, ¿verdad?
Y donde la mujer capaz que vuelve a trabajar.
Incide mucho, sí, el regreso de la mamá al trabajo. Si bien nosotros tenemos una ley que protege la lactancia materna, pensamos que actualmente es insuficiente, ha quedado vieja, ¿verdad?, comparado con otros países, y es poco el tiempo que la mamá tiene para la licencia maternal. A veces estamos hablando de mamás que se tienen que reintegrar a trabajar con bebés de 2 meses y medio, y eso incide muchísimo. Y después el lema que es este año, que es educar, ¿verdad?, y proteger, sobre todo educar no solo la familia, sino todos los integrantes de los equipos de salud, porque estos primeros 3 meses, si bien sabemos que ha bajado la lactancia materna y tiene que ver con el trabajo, no olvidemos que en esos 3 meses la mamá está en contacto permanente con los sistemas de salud, porque tiene los controles postnatales del bebé y los propios del embarazo. Entonces es el lugar donde tenemos que trabajar más, sí, potenciando a esos equipos de salud para que aprendan a proteger y a estimular a la mamá y enseñar cómo mantener la lactancia en algunas situaciones que se pueden hacer más difíciles, como volver al trabajo.
Claro, totalmente, porque por más que está previsto las salas de lactancia para las empresas más grandes y demás, hay muchos lugares donde las empresas son más chicas, hay muchas microempresas y demás donde no debe existir la sala de lactancia seguramente, y donde se le hace además la mamá más difícil, ¿no?, poder prever todo eso para poder cumplir además con su horario de trabajo.
Exacto, es más vulnerable la mamá en esas situaciones, porque tiene menos recursos y muchas veces son, ahí va, pequeñas empresas o empresas familiares o trabajos donde no tiene el apoyo necesario y tampoco muchas veces los reclama, en parte porque no los desconoce estos derechos y en parte por miedo, ¿verdad?, a perder ese trabajo. Entonces eso cuando donde son más vulnerables a que no se cumpla que no se protejan los derechos que tiene tanto la mamá o el bebé para mantener la lactancia materna, que son, ¿verdad?, el medio horario, además la media hora para dar pecho, para ordeñarse, tener un lugar donde pueda extraerse leche, darle a mamar a su bebé. Muchas veces eso no se cumple, tenemos varias denuncias de mamás, pero sabemos que muchas mamás no denuncian porque obviamente no quieren perder su trabajo.
Claro, el destete, ustedes, según lo que ven, es precisamente más por el trabajo que por otras circunstancias que pueda tener la lactancia.
Sí, en realidad las dos principales causas son, una es el trabajo y la principal causa es que las mamás sienten que se quedan sin leche. Esa es la principal causa, las mamás sienten que baja la producción de leche. Entonces les parece que los bebés se quedan con hambre y empiezan a administrarles biberones con preparados para lactar. Claro. Ahora, nosotros sabemos que esa sensación de pérdida de la producción, o sea, disminución de la producción de leche, va de la mano, las mamás no se quedan sin leche de un día para otro, fisiológicamente eso no sucede, puede haber situaciones de estrés especial donde haya una disminución, pero se vuelve a recuperar la producción láctea si hay un buen asesoramiento en lactancia. Entonces la mamá empieza cada vez a dar más biberones y a ordeñarse menos o a dar menos pecho, sí, por supuesto que empieza a bajar la producción. Entonces, si bien la sensación de la mamá es de muchas veces que se está quedando sin leche o que tiene menos producción de leche, sabemos que está más relacionado con las condiciones en que está dando pecho, ¿verdad? Y ahí es donde los equipos de salud deberían actuar más, incidir más en enseñarle a esa mamá, apoyarla, controlarla más seguido y explicarle cómo mantener la lactancia o recuperar la lactancia en esos meses, porque es totalmente recuperable y se puede aumentar la producción rápidamente con técnicas de apoyo, o sea, de extracción, de prenderlo más seguido, o sea, hay cantidad de cosas que se pueden hacer, pero bueno, requerimos estar en contacto con esa mamá y asesorar.
Claro. Además, el beneficio que la mamá también puede entender, el beneficio que tiene la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros apoyamos la lactancia materna exclusiva 6 meses y después acompañado con alimentos complementarios hasta los 2 años o más, que es otro momento vulnerable, ¿verdad? La lactancia después del año es otro momento muy vulnerable porque desde el punto de vista cultural las sociedades todavía les cuesta aceptar la lactancia después del año y si bien hay un grupo de mamás que están empoderadas y que mantienen la lactancia, todavía nos queda mucho por hacer en ese rango etario también, que sabemos que tiene un efecto muy beneficioso, no solamente en el desarrollo y en el crecimiento, sino también en la protección para las enfermedades, ¿verdad? La lactancia materna sigue pasándole al bebé al año y a los 2 años, mientras se mantenga la lactancia, seguimos pasando anticuerpos contra determinadas enfermedades y no solamente las enfermedades infecciosas, sino un tema que es crucial en el Uruguay, que son las enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, una cantidad de enfermedades que no son transmisibles, pero que en Uruguay son muy importantes en la edad adulta, y se ha visto que la lactancia sostenida después por tiempo prolongado después del año incide muchísimo en la disminución de estas enfermedades.
Además en el asma también.
En el asma también, en las dermatitis, en las alergias, incluso también en los linfomas y en algunos tipos de cáncer. O sea, se ha visto disminución, cada vez vemos más, se estudia más, ¿verdad? Y descubrimos más efecto de la lactancia, y no son efectos desestimados, o sea, son efectos con que hacen la diferencia, ¿verdad? En algunos casos protegen 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más que un bebé que no recibe pecho. O sea que hay que entender esto de una vez y actuar en estas etapas vulnerables, ¿no?, de la lactancia.
Claro, y además el tema de los preparados, ¿no?, de los preparados lácteos, que muchas veces, bueno, facilitan básicamente y a la mamá y por eso capaz que a veces decir, bueno, se queda con hambre y le das una mamadera con ese preparado, ¿no?
Claro.
Que hay hay muchos en el mercado, además es...
Muchísimos. O sea, los preparados para lactantes están mejorado mucho, por suerte, para nosotros han mejorado mucho. Y cuando están indicados, es importante, ¿no? Reindicarlos adecuadamente. Y nosotros, por supuesto, los pediatras no estamos en contra de los preparados para lactantes, sino todo lo contrario, pero creemos que hay que usarlos debidamente. No deben ser, por eso exigimos que se respete el código de comercialización, ¿no? De no promocionarlos de manera libre, porque justamente se toman a veces decisiones inadecuadas, como por miedo a que el bebé se quede con hambre, por miedo a que no me va a alcanzar, por dudas, se ofrece muchas veces preparado para lactante cuando no es necesario.
Claro, eso tiene que ser bajo prescripción del médico, del pediatra.
Tiene que ser bajo prescripción del médico. Y y está indicado, por supuesto, en algunas situaciones, y bienvenido es cuando lo necesitamos. Claro. Pero la mayoría de las dificultades con la lactancia no son necesarias indicar preparado para lactancia. Perfecto. Y tampoco es necesaria una intervención muy... muy especializada. Lo que sí necesitamos es que los equipos de salud se formen, aprendan a sostener y a promocionar la lactancia materna. Nosotros desde el Comité de Lactancia, en la Sociedad Uruguaya de Pediatría, todos los años hacemos jornadas gratuitas online, de formación y de actualización en lactancia materna, que son libres, y uno de los objetivos por lo cual la seguimos haciendo online y libres, porque queremos que los equipos de salud cada vez aprendan y se formen más y se asesoren para apoyar, porque son los que están en contacto permanente con las mamás.
Claro, totalmente. La Organización Mundial de la Salud sitúa en un 50% al sexto mes, ¿no? Lo recomendable en la tasa de lactancia.
Sí.
Tú me decías que más o menos nosotros estamos en ese entorno.
Sí, Uruguay estaba por encima de un 60%, ahora
bajó,
pero sigue estando por arriba del 50%, que es lo que recomienda
la OMS. Ahora, ¿hay diferencias entre el sector de atención pública y el privado?
Hay diferencia entre Montevideo y en el interior. Ahora no recuerdo exactamente los números, pero es menor, sí, es menor en los niveles socioeconómicos más bajos y también en los más altos, ¿no? En los quintiles más altos, y es menor en el interior.
Menor la tasa de lactantes.
Sí, de lactancia. Es menor la tasa de lactantes. O sea, no es una diferencia muy grande, pero hay una diferencia y es entendible porque, bueno, por diferentes razones, los que se tienen en el sector público de menores ingresos, ¿verdad?
Claro.
Muchas veces, bueno, tienen menos acceso a los servicios de salud o menos regularidad de los controles, claro. Más dudas, ¿verdad?
Y por último, ¿cuál es el porcentaje real de mamás que tienen leche insuficiente? O sea, que realmente tienen el problema.
Menos del 1%.
Claro.
Podrían llegar a tener algún problema de producción láctea, pero menos del 1%.
Seis primeros meses son los tres.
En siempre.
Siempre.
Siempre. Las mamás que empiezan a disminuir su producción de leche, generalmente es por una mala técnica de leche. Sí. Mala técnica de lactancia, ¿verdad? Empiezan a espaciar las lactadas, a dar biberones y saltearse lactadas, a aguantarse muchas veces por desconocimiento, ¿verdad? Se aguantan las 6 horas de jornada laboral o las 8 horas sin ordeñarse. Y creen que después llegan a casa con las mamas llenas, entonces van a tener mucha leche para su bebé, y es todo lo contrario. Nuestro organismo enseguida sensa que se produce, que se requiere menos leche, y entonces a los 2-3 días uno empieza a producir menos.
Ahí está.
Pero bueno, ellas tienen a veces esa falsa creencia de que si se aguantan todo ese rato llegan a casa con más leche y así no generan problemas en el trabajo. Esa es una causa muy frecuente de que baje la producción.
Claro.
O las lactadas nocturnas, tenemos también algún problema actual en la modernidad disminuyen las lactadas nocturnas y dan leche ordeñada de noche, y las lactadas nocturnas son fundamentales para mantener la producción de leche, ¿verdad?
Totalmente.
Bien. Y bueno,
la cuestión es informarse, como siempre.
Informarse y educar, exactamente, y ese es el lema de este año.
Ahí está, doctora Ana Limoñi, muchísimas gracias por este ratito.
Un placer, siempre las órdenes.
Que pase bien, hasta luego.
Hasta luego.